a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 13 de diciembre. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Hoy tenemos el placer de adentrarnos en el mundo creativo de Julia Matías, una joven pero ya destacada artista malagueña cuya exposición Flow se exhibe en la sala de exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Comisariada por Lola Alba, Flow nos invita a experimentar un viaje sensorial a través de la pintura, donde el movimiento, la calma y la inquietud se entrelazan para sumergirnos en un fascinante universo cromático. Julia Matías está graduada en Bellas Artes y tiene ya un notable recorrido internacional. Ha plasmado en esta muestra su particular interpretación de los conceptos filosóficos como el taoísmo y el zen, utilizando su flow corporal y técnico como eje de su proceso creativo. Hoy vamos a explorar con ella las profundidades de su arte, su proceso y las reflexiones que han dado forma a esta exposición. ¿Qué tal, Julia?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias por tenerme aquí.
A ti por hablar con nosotros. Bueno, primero de todo, ¿qué significado tiene para ti el término flow y cómo lo relacionas con tu proceso creativo?
Bueno, para mí el flow es más bien el fluir y el dejarme llevar un poco con la pintura y con todo el proceso, lo que va surgiendo mientras te voy pintando y experimentando con distintos medios. Y eso un poco también me lo llevo a la vida, al fluir con la vida e ir tomando todo lo que me viene como con brazos abiertos y aceptando todo como es en sus imperfecciones.
Claro, y además de fluir, en tu obra vemos una combinación de gestos espontáneos debido a eso, pero un control técnico impresionante. O sea, ¿cómo lo haces como artista para equilibrar ambos elementos en tu trabajo?
Bueno, es que tengo varias fases. Tengo una inicial, que es donde incluyo más la parte fluida, que no tiene tanto control de la pintura, donde uso más la pintura diluida y más líquida, y después cuando tengo todos esos universos creados ya yo voy como con el óleo a controlar lo que se ha ido generando y creando algo más gestual. Es un poco una dualidad entre lo controlado y lo impredecible.
Claro, el equilibrio perfecto que lleva además a la obra final, que también pues trata temas de filosofía taoísta y zen, que parece que son una gran influencia en tu exposición. ¿Qué te llevó a explorar estos conceptos y cómo los plasma en la pintura?
Bueno, eso es un poco porque estaba investigando para mi proyecto con qué cosas yo me sentía identificada, y cuando encontré el taoísmo y el zen y el budismo, encontré que hay muchas ideas que yo compartía con eso y que también en la forma en la que yo afronto mi pintura, en el estoy un poco escuchando y observando lo que te da la vida, lo que tienes delante, y esa conexión con una naturaleza interior y escuchar qué es lo que a mí me llama y no intentar ir por un camino distinto a lo que yo soy. Y pues eso es un poco la manera en la que yo lo voy aplicando en la pintura.
Hablamos de esa mezcla entre este gesto espontáneo y también del control técnico, pero es que también en el resultado, en la obra, encontramos como una mezcla entre la calma y la inquietud. ¿Es esta dualidad algo que también experimentas tú a la hora de crear? ¿Hay veces que estás más tranquila, a veces que pues simplemente te dejas llevar?
Sí, es un poco lo que vaya surgiendo. Sí, ahí tengo, por ejemplo, un cuadro que cada vez que lo ve alguien me dice que parece una tormenta, y creo que tiene mucho que ver con cómo me sentía yo en ese momento, que era como un momento en el que mi vida todo parecía que se estaba desmoronando. Entonces, aunque yo no lo haga intencionadamente, sí creo que se muestra en la obra el cómo yo me sentía en ese momento o cómo que era lo que yo iba buscando. Y también la paleta de color creo que también influye mucho en cómo yo afronto la pintura y hacia dónde me lleva.
Y la muestra, aparte de la pintura, incluye también una publicación con textos tuyos y de la comisaria. ¿Qué podemos encontrar en ella que complemente lo que es la experiencia visual de la exposición?
Bueno, creo que tendrá mucho que ver también con la parte conceptual que conlleva todo el fluir y todo el dar más importancia al proceso que al resultado final. Entonces, creo que llevará mucho de esas reflexiones de la importancia del disfrutar el proceso y el jugar y esas también relacionado con el taoísmo y el zen, es sí, como darle más importancia a la parte del proceso
Hablábamos
y todo el...
de la tormenta, ¿no? Entonces también queda claro la naturaleza y la importancia que tiene en la exposición y también en el arte. ¿Qué rol juega en este caso en tu exposición y en ti como artista los elementos de la naturaleza?
Bueno, es la naturaleza en sí, como lo pensamos nosotros, que es como lo vegetal, sino yo también entiendo la naturaleza como nosotros también somos naturaleza y todo lo que nos rodea es naturaleza. Entonces, yo sí que a veces me inspira lo vegetal y el campo y lo que me rodea, pero yo hablo mayormente de la naturaleza en el sentido de nuestra forma pura de ser. Entonces yo plasmo esa forma mía natural de ser y de la pintura.
Y bueno, Julia, para terminar, ¿qué proyectos o qué sueños futuros tienes en mente después de tu exposición Flow?
Pues ahora mismo me gustaría poder moverme más en galerías, presentar mi dossier y también tengo planeado hacer un máster el año que viene en el extranjero. Así que voy a enfocarme más en la pintura y hacerlo de yo. Mi vida profesional, si es posible, y se me permite las oportunidades que me vengan.
Pues
Eso sería el
muchísimas.
sueño.
Muchísimas gracias, Julia. Y también desde aquí, pues bueno, la exposición pinta súper bien, es preciosa. Animamos a todos nuestros
Gracias.
oyentes a que vayan a la Universidad de Málaga, a la sala de exposiciones Chema Cobo, a visitarla. Y a ti, Julia, muchísimas gracias por
Muchas
hablar con nosotros.
gracias.
Nos escuchamos.
Un placer. Gracias.
Hoy estamos empezando el programa de la mejor manera posible, que ya sabéis que es hablando con personas de la Universidad de Málaga. Nuestra redactora Gloria Pérez viene con una invitada especial, alguien excelente, por calificarla de alguna manera, ¿no, Gloria?
Totalmente, Rosa. La tercera edición de los premios Terra de Málaga han reconocido seis trabajos de investigación de estudiantes de la universidad. Se trata de unos premios que ponen en valor el talento académico y la apuesta por el desarrollo de proyectos universitarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los municipios, especialmente en las zonas rurales. Este año el premio al trabajo de fin de grado ha recaído en Lorena Vegas García, reciente licenciada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hoy la tenemos con nosotros para que nos cuente un poco más sobre su proyecto. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Lorena. Tu TFG se titula Los grandes retos de la comunicación corporativa, un estudio del caso, del caso del sector agroalimentario de Málaga. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Sí, así es. Pues mi trabajo consiste básicamente en analizar cómo empresas del sector agroalimentario de Málaga utilizan sus canales propios, en este caso fue página web y redes sociales, para comunicar y transmitir pues, qué producto venden, cómo lo hacen, cuál es la ética de la empresa, etc. A partir de ahí, de ese análisis, pues se hizo una encuesta más en profundidad con personas del departamento de comunicación de estas empresas y se presentaron unas propuestas de mejora sobre este uso que hacen de sus canales para ver cómo se puede potenciar su estrategia comercial, por supuesto, la de comunicación, y a partir de ahí, pues, mejorar una proyección de la marca, a su vez del municipio, claro, y de Málaga, pues, a nivel nacional, internacional, etcétera.
Claro, y entonces, ¿de dónde nace esa idea de TFG? ¿Por qué te enfocas en el sector agroalimentario?
Pues muy buena pregunta. Pues mira, yo me siempre digo que cuando tú eliges un trabajo tienes que elegir algo de que te guste mucho, que tengas pasión, para que no se convierta en algo pesado, ¿no? Entonces, como a mí me encanta comer y me encanta probar todo tipo de comida, de
Claro.
cosas, y creo que es un sector bastante importante en el que, bueno, del que a veces pasamos mucho o pasa por nuestra vida de forma desapercibida, porque tú comes todos los días, pero a lo mejor no te paras a pensar qué estás comiendo, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía un sector muy, muy, muy importante que está con nosotros día a día, que no le prestamos atención y que en realidad prácticamente en nuestro existir depende de él.
Claro.
Y entonces empecé a investigar, empecé a mirar y vi que no había apenas trabajo, ¿no? Entonces pues dije, vale, pues si no hay trabajo de esto y lo están estudiando muy poco o todavía no está tan explotado, digamos, pues ahí voy a ir yo a
Pues
intentar
claro.
aportar algo.
Oye, y en tu TFG hablas, bueno, mencionas también las crisis de comunicación y yo te quería preguntar, ¿cómo consideras que las crisis de comunicación dirigen el futuro al final de las empresas y cómo marcan el camino de ellas?
Pues, a ver, es muy importante porque siempre, por ejemplo, nosotros nos quedamos sobre todo con las crisis cuando hablamos del sector agroalimentario, lo que está contaminado, un producto que tiene una bacteria, etcétera. Pero hay crisis que van mucho más allá y que a veces no se cuentan. Entonces, si tú no la cuentas o incluso no utilizas la comunicación para prevenirla a nivel interno en la empresa, pues se puede convertir en algo grave que afecta ya no solamente en sí a la marca o a la propia empresa, sino a una sociedad completa. Porque, como digo, al fin y al cabo, si tú no utilizas la comunicación para prevenir, lo que puede ser una pequeña crisis se convierte en algo más grande que afecta a toda una población y que, bueno, digamos que como este trabajo se hizo desde el punto de vista de la empresa, pues yo como empresa me veo afectada. ¿Por qué? Porque la gente pierde la confianza en mí, porque dejan de consumir mi producto y puedo llegar a lo peor que me puede pasar como empresa, ¿no? Que es la quiebra y
Claro.
terminar cerrando.
Claro.
Entonces, la comunicación es clave, claro.
Y claro, y lado a la crisis de comunicación viene la desinformación, que últimamente hay mucha, y yo te quería preguntar que cómo crees que afecta precisamente esa desinformación a la comunicación corporativa.
Pues, a ver, yo creo que sobre todo afecta por los canales actuales en los que nos estamos moviendo, ¿no? Que son las redes sociales. Entonces, es algo, yo creo, incontrolable a día de hoy si no se empiezan a tomar unas medidas, como digo, siempre hablando desde la prevención, y que, bueno, si os podéis leer el TFG, los propios departamentos de comunicación lo reconocen como uno de los principales retos a la hora de trabajar en este tipo de empresa, ¿no? En este tipo de sector.
Claro.
Entonces, hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, pues recomendar primero a la sociedad en sí que cuando aparezca, por ejemplo, que la carne mechada tiene una bacteria, pues, y es de la empresa tal, pues que vayas a los medios. A los canales propios de esa empresa a contrastar y a esperar que ellos te reconozcan si mira, sí, hemos tenido esta bacteria o si mira, no. Entonces, eso por parte de la sociedad y luego, pues, por supuesto, por parte de la empresa, el intentar ser transparente y, oye, que si ha habido un problema y el producto
quizás
de X temporada, pues claro, tiene algo, pues no pasa nada, se cuenta, se explica y esa precisamente era una de las propuestas que aparecían en el trabajo, que el ser transparente va a ayudar que aunque hayas tenido ese problema que puede pasar, porque es muy complicado, pues la gente no pierda la confianza en ti y se cuente como una anécdota, pero que sigan comprando tu producto,
claro.
Digamos.
Pues Lorena, pues de verdad muy interesante. Muchísimas gracias por contarnos aquí en COPE. Y nada, estaremos pendientes de a ver qué tal va el TFG. Y nada, mucha suerte, muy enhorabuena por el premio.
Muchas gracias a vosotros.
A ti.
Bueno, y tras estas dos maravillosas entrevistas, ahora vamos a informarnos un poquito sobre las novedades de la universidad, de la mano, como siempre, de Gloria Pérez. ¿Qué tal, Gloria, de nuevo?
Buenas tardes, Rosa. Pues mira, ahí van las noticias de la semana. La UMA ha sido una de las universidades españolas distinguidas con el Premio Manantial 2024 que otorga el Club del Agua Subterránea, una de las principales asociaciones españolas con más de 30 años en este ámbito. En palabras del club, esta distinción se otorga a la Universidad de Málaga como reconocimiento a la labor de formación e investigación, además del fomento de un uso sostenible de las aguas subterráneas con el objetivo de perseguir un buen uso y su conservación y su gestión. La docencia con contenidos sobre aguas subterráneas se imparte desde hace aproximadamente 3 décadas en la universidad. En este tiempo, el profesorado del área ha desarrollado una fructífera trayectoria divulgativa a partir de proyectos competitivos. La Facultad de Ciencias de la Educación ha celebrado las Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Profesional en contextos de protección a la infancia, la adolescencia y la juventud. Estas jornadas, que tuvieron lugar los días 28 y 29 de noviembre, reunieron a especialistas, investigadores y profesionales del ámbito socioeducativo y terapéutico para trabajar en temas relacionados con la protección de la infancia, adolescencia y juventud en contextos de vulnerabilidad. Se han organizado ponencias y mesas de debate con la colaboración de instituciones relevantes en el ámbito educativo y social. El 5 de diciembre fue el Día Internacional del Voluntariado. Es por ello que la universidad ha celebrado una semana del voluntariado como una oportunidad única para conectar a la comunidad universitaria con diversas asociaciones y ONGs. Más de 35 entidades han participado en este evento, ofreciendo información de forma dinámica y participativa a través de actividades y juegos interactivos de corta duración, entre ellas Madre Coraje, Banco Sol, CEAR, CUDECA o la Cruz Roja. Han sido los miembros de las diferentes asociaciones y ONGs los encargados de informar al estudiante sobre cómo pueden colaborar y contribuir a construir una sociedad más justa, solidaria y transformadora. La Universidad de Málaga se ha sumado a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo ha hecho en un acto en el rectorado en el que se ha dado lectura a un manifiesto en el que la institución se compromete a la inclusión y a la igualdad de derechos de los integrantes de la comunidad universitaria que pertenecen a este colectivo. La UMA dio sus primeros pasos hacia la inclusión en 2005 con la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad. A lo largo de estos años se ha desarrollado un programa de intervención psicopedagógica que trata de garantizar la orientación educativa y el acceso al apoyo necesario para que el estudiantado pueda desarrollarse plenamente durante su etapa universitaria. Representantes de diferentes entidades y asociaciones han acudido al acto. Entre ellas hablamos de la Fundación Autismo Sur, Fundación Olivares, Down Málaga 11 o Debra Piel de Mariposa.
Fue muy interesante, Gloria. Es verdad que lo que decimos cada semana, que la Universidad de Málaga siempre tiene cosas, siempre da de qué hablar y siempre está en todo. Así que bueno, estoy segura que la semana que viene podrá informarnos de más novedades.
Claro que sí, Rosa.
De las noticias de la Universidad de Málaga pasamos a esas cositas que tiene nuestra UMA para ayudarnos a los estudiantes y para, en general, hacernos la vida más fácil. Ya está sentada aquí Espe Mendoza y lista para hablarnos en su sección Apoyo al Estudiante. ¿Qué tal, Espe?
¿Qué tal, Rosa? Pues siguiendo en la humilde línea estudiantil y tomando nota de lo que me dijiste la semana pasada, hoy traigo algo que nunca está de más recordar a nuestros oyentes, y más si eres estudiante de la UMA. Solo diré una cosa, carnet de estudiante. Ser estudiante puede ser difícil en muchos aspectos, pero creo que uno de los aspectos más difíciles es el del bolsillo. La vida universitaria, con su ritmo constante y sus planes sociales, se convierte en un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre participar en todas las actividades que surgen y cuidar el presupuesto. No siempre es fácil renunciar a una cena con amigos o a un rato de fiesta, especialmente cuando la vida social es tan activa como las clases. Por eso, tener una lista de lugares accesibles para disfrutar sin gastar demasiado es algo muy útil para todo estudiante, y con tu carnet de la UMA es posible. Comenzamos con los museos y con los monumentos. La Alcazaba de Málaga tiene una tarifa reducida de solo 1,50 euros presentando tu carnet. Un momento lleno de historia con una mezcla de cultura romana, árabe y renacentista. También el Castillo de Gibraltar cuenta con una tarifa reducida de 1,50, y si lo visitas los domingos puedes entrar gratis. No te pierdas sus impresionantes vistas. Si eres fan de la pintura, el Museo Picasso te ofrece entradas a 10 euros si las compras online, para disfrutar de una de las colecciones más completas del genial pintor. Y si eres estudiante de la UMA, el Museo Carmen Tis en Málaga es completamente gratuito, con una vasta colección de pintura andaluza y española. Para los amantes de la cultura contemporánea, el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC, es gratuito y alberga más de 400 piezas de artistas reconocidos. Es un espacio vibrante con exposiciones y actividades para todos los gustos. Si te interesan otras actividades, no te pierdas el descuento de 1 euro en el Cine Albéniz. Si buscas relajarte, Hamam Al-Andalus te ofrece un 20% de descuento para disfrutar de una experiencia única en un spa árabe. Y para los que aman la naturaleza, el Jardín Botánico Histórico de la Concepción tiene entrada a 3,10 euros, donde podrás pasear entre una gran variedad de especies botánicas. Pasando a los bares y a los restaurantes, puedes disfrutar de un 30% de descuento en lugares como Amigos Grill o Gaucho Grill, donde podrás probar comida de diferentes culturas. Vaya, yo estoy loca por probar la comida india, así que seguramente iré a alguno. Si prefieres algo más clásico, Foster's Hollywood te ofrece un 2x1 en cenas de domingo a jueves. Y si lo tuyo son los tacos y los burritos, Taco Bell tiene un 10% de descuento para ti. Además, si te apetece algo dulce, en Calúa o Capo Bonifati Gelato podrás disfrutar de un 10% de descuento presentando tu carné universitario. Así que ya sabéis, no hay excusa ya para no salir con tus amigos y más ahora que se acercan las vacaciones de Navidad.
A mí la verdad es que me ha encantado todas las recomendaciones que nos has dado, sobre todo un par de ellas, porque lo del hammam, lo de los baños árabes, a ver si te incluye masaje y todo, me lo pienso.
Hombre, ahora que vienen los exámenes y que se te acumula todo el estrés en la espalda, Rosa.
Para relajarnos, ¿eh? Y claro, la comida sí. India también pinta bastante bien. Oye, pues me encanta que cada semana nos traiga sobre todo descuentitos y cosas que nos hagan descansar de los exámenes. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene. Y ahora, como cada semana, vamos a viajar a Corea y a conocer sus costumbres o aprender curiosidades, no sé, con Mary Carmona y su sección Fiebre Coreana. ¿Qué tal? ¿Qué trae hoy a nuestro oyente?
Pues mira, Rosa, hablando un poquito de viajar a Corea, yo te tengo que contar un poquito de la experiencia de mi último viaje. Te juro que está justificado que voy a hablar de ello. Y no, por desgracia, precisamente no era Corea del Sur. Y es que no sé si sabías que el K-pop es tan global que se baila en todas partes. Este tema me encanta y es que en Málaga no es que seamos unos locos de lo asiático, es que se llenan estadios en todo el mundo. Acabo de volver de Liverpool y me encontré con un grupo de alrededor de 20 personas, ¿vale?, que no son pocas, bailando juntas al lado del puerto, y me parece tan maravilloso que eso se haga, igual que aquí, que en Fanzine, por cierto, se llenaron las listas y hubo que hacer preselección porque no había hueco para tantos participantes. Ya lo decía Rosalía. Habla bushi todo lo que dice facea, que mimica pela ola de Corea. Habla bushi todo lo que dice facea, que mimica pela ola de Corea. Yo la verdad que siento que podría ser una clase de zumba divertida, pero no. Son personas que van todas las semanas a ensayar y que se aprenden los bailes con todas las intervenciones. El jurado de los concursos a los que se presentan tienen en cuenta el vestuario, que sea igual que el de los artistas originales, la expresividad que tienen, la limpieza de los pasos. Y no solo puedes bailar en concursos, sino que también se hacen K-pop Random Challenge, que son juegos donde nos colocamos a dos lados de un espacio amplio y van sonando estribillos de canciones y pues quien se las sabe corre al centro a bailarla. Otra opción es apuntarse a las exhibiciones donde puedes bailar una canción directamente en el escenario, y en Fanzine, por cierto, se repartieron 450 euros en premios, pero que sepáis que hay concursos en Málaga donde se llegan a repartir 1.000.
Vamos a empezar aprendiendo a bailar K-pop, ¿no?
Yo os enseño una clasecita aquí, ¿eh? Bueno, y hablando de dinero, ¿no? Qué agobio me dio la venta de entradas de Stray Kids, que es el grupo que estáis escuchando, y es que viene por primera vez a Europa. Hace una parada reglamentaria en Madrid, que para los que no sois fan de grupos asiáticos os puede parecer algo fundamental, ¿no? Bueno, llevan 2 años apenas dándose cuenta en Corea del Sur de que España existe, porque antes era muy difícil que un grupo viniese aquí. Esto ha hecho que las ventas de entradas sean una salvajada, y una amiga mía ha llegado a pagar más de 500 euros por una VIP en Alemania. Pero es que yo por una normalita en Madrid he pagado 130. He de decir que a mí me mereció la pena, sinceramente, y me encantó, pero es que otras entradas como la de Tate McRae, que es una artista internacional y reconocida, aunque con pocos años de trayectoria, me costó 50 euros. Y luego Olivia Rodrigo me costó 70. Es decir, no sé cuál es vuestra experiencia con esto, pero estoy segura de que nunca os han puesto a la cola de una aplicación para comprar entradas, no vamos a dar nombre, y no os han dicho el precio de la entrada hasta que ya estaba todo el mundo dentro. O sea, esto básicamente hace que el precio pueda fluctuar según la demanda que haya en el concierto, y efectivamente las entradas de VIP de Stray Kids en Madrid han superado los 400 euros porque la competencia era alta. Va a venir gente de todos los países. Oh, que sé es que estos chicos tienen un recorrido musical muy chulo, sus canciones llevan sonando un rato efectivamente de fondo y son increíbles, tienen un talento natural, me atrevería a decir, teniendo en cuenta que Donatella Versace, esto te va a gustar a ti, Rosa, le dijo a Hyunjin, miembro del grupo, que era el príncipe de su marca. Estos chicos tuvieron que pelear por debutar juntos, ya que participaron en un concurso todos ellos como equipo y a dos de ellos los eliminaron. No sé cómo explicaros el orgullo que me da haberlos visto crecer. ¿Y tú, Rosa? ¿Hay algún grupo o algún artista al que hayas seguido desde sus inicios? Yo, si hiciese referencias a música española, creo que me quedo con Rosalía o con Lola Índigo, como de costumbre, aunque Pablo Alborán, no me faltan letras en la cabeza, ¿eh?
No, pues son muy buenas opciones, la verdad. Yo ahora que me pregunta desde sus inicios, desde que empezaron, no sé, yo de pequeña era muy fan de Justin Bieber, la verdad, y me encantaba y al final quise ir a un concierto, pero no pude porque estaba súper lejos y mi amiga y yo pretendíamos que su padre, el pobre tico, nos llevara desde Granada a Barcelona en coche el mismo día y cuando terminara el concierto nos devolviera a nuestra casa y evidentemente pues no pudo ser. Pero sí, yo creo que me quedaría con Justin Bieber y también Rosalía, que poco se habla, que es un artistazo y me ha encantado cuando me has puesto pues, ahí el temita.
Yo todavía no he conseguido ir a un concierto suyo, así
yo
que
tampoco.
Nos vamos las dos.
Venga, pues ya tenemos plan, Mary. Pues muchísimas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Ahora, para continuar con el programa, y como nunca me puede faltar, tenemos a Javier Cuenca en la sección de literatura para enseñarnos libros y autores y sacarnos a todos los lectores que llevamos dentro. ¿Qué tal, Javi?
Buenas tardes. Súper importante. Antes de empezar, necesito preguntaros a todas. ¿Os gustan los calendarios de Adviento?
Me encanta.
Sí, no, a mí me encanta.
Solo si son de chocolate. Sí, no.
Pues yo soy un gran fan de ellos y desde niño, vaya, los he adorado. Y este año, de hecho, tengo uno de Lego Harry Potter y el de Ibai, que empezó con sus dramas, pero bueno, que eso es caso aparte. ¿Creéis que todavía es un buen momento para empezar un calendario de Adviento o ya es tarde?
A día 13 yo creo que ya no.
Hoy yo me compraría hoy mismo 3. O sea, me da igual.
Yo me he llegado a terminar un calendario de Adviento en un día. O sea, abrirlo todo en un día, ¿sabes? O sea que...
Bueno, es que el libro de hoy es un calendario de Adviento, así que nada más que acabe el programa, id corriendo a vuestra librería de confianza y os ponéis al día con el libro, que aún queda un poco de margen para acabarlo. Literalmente, ya sea para vosotros o para regalar, Un corazón por Navidad es el libro que todos quieren leer en estas fiestas. Por supuesto que se trata de algo súper diferente en el mundo de la literatura. Yo, al menos, no había visto nunca un libro que fuera un calendario de Adviento. En este caso está dividido en 24 capítulos pensados para leer uno cada día. Para que no nos dé la ansiedad y queramos leerlos todos de golpe, vienen sellados y hay que abrirlos con cuidado con un abrecartas. Y recalco, con cuidado, porque a fin de cuentas sigue siendo un libro y podemos cargárnoslo. Y eso sería una desgracia en toda regla. Hay que decir que se trata de un libro adolescente dirigido a un público más joven, por lo que la historia de romance es más soft. Abril, la protagonista, tuvo una operación de corazón 3 años atrás y desde ese momento ha estado muy protegida por su madre. Su vida ha sido tan calmada como ha sido posible. Se ha centrado en estudiar, ha tenido una dieta controlada sin excesos, deporte básico para llevar una vida saludable... Vaya, una vida tranquila, pero aburrida. Entonces, eso va a cambiar en estas Navidades porque Abril se va a los Alpes con su padre. Es un cambio por completo, ya que su padre es un poco caótico y alocado y ya no está siendo controlado por su madre. Ahora Abril tiene que relajarse un poco, disfrutar del momento y de la Navidad. Y como bien dice en la sinopsis, y esto me encanta, empezar a creer en los milagros. So kiss me.
Under the mistletoe, pour out the wine, let's toast and pray for December snow.
Lo habitual para Abril era pasar la Navidad con su padre, pero la operación acabó con eso. Una vez allí, Abril se encuentra con Augustin Fabre, el hermano de su mejor amigo. Aquí ya empezamos con los clichés, que es lo que nos gusta. Por supuesto, Augustin es el interés amoroso principal de Abril y eso se evidencia desde muy al principio. Y su relación se va desarrollando poquito a poco en base a diferentes situaciones, algunos encuentros casuales y una serie de conversaciones entre ellos en las que expresan de manera más directa que indirecta lo que sienten el uno por el otro. Al final se trata de un libro bastante divertido y entretenido, y gracias a cómo está escrita Abril, que es una chica muy natural, que sabe trasladar sus sentimientos claramente, es muy sencillo encariñarse con ella. Augustin, por su parte, es una persona muy guay, ayuda también a que Abril pueda crecer como persona y dar ciertos pasos para recuperar su antigua vida y demostrar que sigue siendo ella misma a pesar de la operación. Si bien es cierto que es un libro simple y la historia de amor es bastante predecible, no deja de ser una historia que pretende ser verosímil y llegarnos al corazón. Quitémonos de la cabeza los romances que leemos normalmente, porque este pretende ser muy natural, sencillo y al mismo tiempo una forma de despejar la cabeza de esos romances imposibles a los que estamos acostumbrados.
Oye, pues la verdad que me lo has vendido muy bien, ¿eh? Y eso que yo me encuentro en un bloqueo lector constante, pero me parece súper original la idea de demostrarlo como el calendario de Adviento. Sí. Y también, bueno, está bonito una historia de amor más natural, ¿no? Más sencilla y un poco más realista, ¿no? A lo mejor que la otra. Bueno, pues a ver qué me trae la semana que viene. Me voy a pensar a ver si me compro el libro.
Sí, ya me dirás.
Hace un ratito con Mary Carmona hemos viajado a Corea y yo, la verdad que no sé vosotros, pero me he quedado con ganas de viajar más. Si os ha pasado lo mismo, no os preocupéis porque llega nuestra redactora Efe Mendoza de nuevo, pero ahora con su sección de viajes. ¿Dónde nos lleva hoy?
Hola, Rosa. Pues como dije la semana pasada...
Yo ya siento el cascabeleo. El cascabeleo viejo de noche de paz.
Pues sí, por lo que hoy me apetecía mucho, contaron muchas curiosidades navideñas sobre algunos países de Europa. ¿Qué más interesantes me han resultado? Pues por si no lo sabías, los alemanes son los creadores del árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy. Fue en Alemania, en el siglo XVI, cuando empezó la tradición de poner velas y adornos. Además, los mercados de Navidad, que tienen un nombre que no voy a pronunciar, la verdad, nacieron en Dresde, en 1434, y son lo más. En el Reino Unido no puede faltar el Christmas Cracker, que es como un cilindro de papel que explota cuando lo abres, y dentro tiene chistes, coronas de papel y pequeños regalos. También el famoso Christmas Pudding es el postre estrella, aunque se prepara semanas antes. En Italia, especialmente en Nápoles, montar el presepio, que es un belén gigante, es una tradición súper importante. Además, la mesa di mezzanotte, que es la misa de medianoche, es un must después de la gran cena de Nochebuena. Aunque en Rusia la Navidad se celebra el 7 de enero, la Nochevieja es como una segunda Navidad. En lugar de Papá Noel, los niños esperan a Ded Moroz, que es el abuelo frío, traducido al español, y su nieta, que se llama la doncella de la nieve, lo que pasa que en ruso tiene otro nombre, pero tampoco lo voy a pronunciar, que son los que traen los regalos. A mí me sonó un poco raro, un poco tétrico, la verdad, pero lo busqué en internet y la verdad que son dos personajes muy monos, como a Papá Noel y Elsa de Frozen. It's the most wonderful time of the year. En Cataluña tienen el cagatío, un tronco que caga regalos a los niños el día de Navidad. Y el 31 de diciembre la costumbre es comer 12 uvas al ritmo de las campanadas. Como en toda España, vamos. Y eso fuera de nuestro país es súper raro. Yo siempre pensé que eso se hacía en todos los países, pero resulta que no. En el sur de Francia, sobre todo en Provenza, se celebran los santons, que son figuras pequeñitas de cerámica que no solo representan a los personajes del Belén, sino que muestran la vida cotidiana de toda la región.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Pues, ¿a que no sabéis dónde vive Santa Claus? Pues en Laponia, seguro que ya lo sabíais. Los finlandeses celebran la Navidad con Joulupukki, que es el Papá Noel local, vamos. Y también es tradicional relajarse en la sauna antes de Nochebuena con toda la familia. En los Países Bajos, el 5 de diciembre se celebra San Nicolás, que es quien reparte los regalos. Y atención, Sinterklaas, que llega en barco desde España, acompaña a su ayudante, Huarte Piet. En Polonia, el 24 de diciembre se deja una mesa con un plato vacío para el huésped inesperado. Además, se celebra con 12 platos, uno por cada apóstol, y la comida suele ser a base de pescado y de sopas. ¿Qué te han parecido estas curiosidades?
Pues me ha parecido súper curiosa, la verdad que hay un montón que no me esperaba. Bueno, te ha faltado eso de que en Italia comen lentejas, ¿no?, en Nochevieja, pero eso ya va
es que
más
hay
para...
Hay tantas cosas, hay tantas cosas.
La verdad
es súper diferente la Navidad en Europa que aquí en España.
Pero eso es bonito, ¿no? También, a ver si también podemos traer a España lo de irnos toda la familia a una sauna, ¿no? Aparte, bueno, lo de la comida está guay, son cosas muy interesantes. Y también es lo bonito, ¿no?, de cada cultura y de cada país, que como que se lo lleven a su terreno y es lo que le hace especial a la Navidad. Bueno, pues me voy a quedar con alguna de esas curiosidades y muchísimas gracias por contárnosla y contársela a nuestro oyente, y a ver qué nos trae la semana que viene.
Nos escuchamos, Rosa.
Bueno, ya son casi las 5 de la tarde y terminamos el programa hablando un poquito de cine. Tengo aquí a Espe Mendoza, a Gloria Romero, a Mary Carmona y a Javier Cuenca. ¿Qué tal, chicos, de nuevo?
Pues muy bien, Rosa. Estamos todos de acuerdo en que ver películas es algo que nos gusta a casi todo el mundo, pero no a todos nos gustan las mismas películas. Aunque bueno, también es verdad que a cada uno nos gustan un tipo distinto de películas. Hay a quien le gusta de amor, de ciencia ficción, de drama...
Bueno, Espe, pero es que hay muchas veces en las que nos encontramos películas de nuestro estilo que nos encantan, pero que nadie más conoce.
Así que por eso hoy hemos decidido hacer algo diferente y vamos a hablaros sobre películas que creemos que nadie conoce y que a nosotros nos fliparon.
Bueno, pues voy a comenzar yo, y como sabéis, yo soy una enamorada del amor. Y donde se ponga una buena comedia romántica que se quite todo lo demás. Encima, si es navideña, es un plus. La película que quiero recomendaros hoy es Mientras dormías, de Sandra Bullock. Lucy es una chica solitaria que trabaja vendiendo billetes de tren en Chicago. Y salva a Peter, un hombre del que está enamorada en secreto, que va siempre en tren y pasa por su taquilla, después de que Peter se caiga a las vías del tren. En el hospital, la familia de Peter cree por error que Lucy es su prometida y Lucy no sabe cómo aclararlo, así que se deja llevar. Mientras Peter sigue inconsciente, Lucy empieza a encariñarse con su familia, especialmente con Jack, que es el hermano de Peter, lo que le hace replantearse sus sentimientos y la mentira en la que se ha metido.
Yo he de decir que yo no sé mucho de películas, prefiero las series. De hecho, una que me estoy volviendo a ver y que me encanta es una que se llama Las de la última fila. Se trata de cinco amigas que deciden irse de viaje a Cádiz, especialmente a Conil de la Frontera. Una de ellas conoce antes del viaje que tiene cáncer y que tiene que empezar un proceso de quimio. Sus amigas deciden solidarizarse con ella y todas se cortan la melena. Lo cierto es que estas amigas no solo dejan en casa a sus maridos y a sus hijos, las que lo tienen, sino que también dejan sus prejuicios. Digamos que en la maleta, además de ropa, llevan escrito en papelitos anónimos aquello que nunca se atrevieron a hacer y que querrían hacer si precisamente les quedase poco tiempo de vida. Entre ellas no saben quién ha escrito cada reto y la única condición que se ponen es hacer ese reto todas, sin excepción. Bueno, en realidad otra de las condiciones es no hablar de la enfermedad en ningún momento del viaje. De esta manera, no es hasta el final cuando se conoce quién de ellas tiene cáncer. Es una miniserie de Netflix de 6 capítulos que solo tiene y tendrá una temporada, porque en palabras de Mariona Terés, una de las actrices, la serie quedó muy bonita y sería estirar el chicle.
Yo conocía el libro desde hacía tiempo, pero encontrarlo en España era un reto, así que nunca llegué a leerlo. Pero cuando salió la peli la vi con muchas ganas y tengo que decir que me encantó. Hablo de Cada día, una película romántica preciosa que habla de temas como la igualdad, el amor, el afecto y el querer a alguien a pesar de su aspecto. Todo empieza con Rhiannon, una chica de instituto que pasa un día perfecto con su novio Justin, con el detalle de que en realidad no es Justin, sino A. Una persona que le hace replantearse toda su vida y le hace querer vivir cada día como si fuera el último. Pero no todo es tan fácil. A no es una persona normal, porque cada día se despierta en el cuerpo de alguien diferente, cada una con su propia vida y sus recuerdos. Normalmente A se limitaría a vivir ese día de la mejor forma posible, pero al conocer a Rhiannon todo cambió y no quiere tener que alejarse de ella, así que va a tratar de luchar por quedarse a su lado tanto como sea posible. Es una historia de amor preciosa, muy divertida y que te hace valorar los pequeños detalles.
Que no me pega nada, pero que sepáis que en realidad la que voy a decir es una de mis favoritas, y es que mi recomendación es del estilo de Forrest Gump. A lo mejor alguno la conoce, pero la digo igualmente. Hasta el último hombre, o Hacksaw Ridge. La protagoniza Andrew Garfield, algo que de por sí debería llamarnos la atención, y va sobre un hombre que va a la Segunda Guerra Mundial, pero que se niega a utilizar arma. Está basada en hechos reales y yo soy incapaz de verla sin llorar. Pero no puedo irme de aquí sin recomendaros también una serie que a Javi le va a gustar mucho y se llama Amor y Anarquía. Está en Netflix. Yo creo que no es muy conocida porque es sueca, pero son solo 2 temporadas de 8 capítulos cada una y va sobre cómo una mujer casada empieza una aventura en su trabajo. Es muy reivindicativa con la salud mental, tiene mucho humor y momentos románticos y creo que es una buena serie de cara a la fiesta.
Bueno, pues yo creo que me había hecho un poquillo de trampa, ¿no? Porque ponerme películas no conocidas que estén en Netflix, no sé. Bueno, yo traigo una, en mi caso, que a mí me marcó mucho, la vi en clase. Se llama Slumdog Millionaire. Me la pusieron en el colegio y trata de la emocionante historia de Jamal, un joven de Mumbai, de India, que sorprende a todos al llegar a la última pregunta del famoso programa ¿Quién quiere ser millonario? Pues como llega a la última pregunta, es decir, llega al final, le acusan de hacer trampa. Y por eso Jamal relata cómo cada respuesta acertada está ligada a su dura vida, que ha estado llena de tragedias, de amor, de supervivencia. Sinceramente, un peliculón y con una banda sonora muy bonita y que te engancha desde el principio hasta el final. ¿Vosotros la conocíais?
Pues la verdad es que no. De hecho, la mayoría de películas que habéis recomendado no las conocía.
No, ¿verdad? Yo tampoco.
A mí me sonaba de haber visto los típicos cachitos de TikTok que ponen películas y lo ves mucho. De repente un minuto ya no vuelves a saber de esas películas. Pues así, de eso me suena.
Bueno, pues muy interesante y ya nuestros oyentes pues tienen un poquito de películas que seguro que no conocen y para ver esta Navidad. Y he mentido un poquito porque la anterior no era la última sección. Ahora, como sorpresa, aunque bueno, para sorpresa de nadie, vamos a hablar un poquito de Navidad. Los oyentes que ya nos conocéis sabéis que nos gustan las películas, la música, los libros. En general somos un poco pastelosos, así que somos desde los del 1 de diciembre, pues ya tenemos espíritu navideño. Por eso tengo de nuevo a Gloria Pérez, Espe Mendoza, Mary Carmona y Javier Cuenca, que no se querían perder a hablar un poquito sobre qué hacer estos días de diciembre en Málaga. ¿Qué tal, chicos?
Pues estamos muy bien, Rosa. Puede que no a todo el mundo le guste la Navidad y lo siento de verdad mucho por ello. Pero una cosa que no se puede negar es que en Málaga en estas fechas hay planes que seguro que sí nos gustan a todos.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo.
Primero decir que esto es un temazo. Eso hay que dejarlo claro. Y la verdad que desde siempre visitar Málaga en Navidad es algo que a los españoles e incluso a la gente de fuera les encanta. Uno de los motivos de esto es el ya conocido por todos, el espectáculo de luces de la calle Larios. El pase de luces y música es cada tarde a las 6:30, a las 8 y a las 10 horas, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Eso no es lo único. Todas las calles de la ciudad están decoradas con luces preciosas. Además, este año se iluminan por primera vez los árboles del paseo del parque, que yo pasé por allí el otro día y la verdad es que me encantó, además de la Alameda, que cada año me gusta más.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Ya que Espe nos habla de luces, otro de los espectáculos que tiene lugar en el Jardín Botánico Histórico La Concepción, este año tiene el nombre de Ilusión. La Navidad tiene muchas caras, pero un solo corazón. Empezó el pasado 29 de noviembre y podrá visitarse hasta el 6 de enero. Las entradas se pueden comprar en la página web lucesdelaconcepcion.es. Y bueno, si os estáis preguntando cuánto os puede costar, el precio es de 15,50€ para los adultos y 11,50€ para los menores. Hay pases cada día desde las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, con un aforo máximo de 400 personas.
Navidad, Navidad, Jingle Bell Rock, viene con swing, es el ritmo a seguir.
Bueno, y como entendemos que en esta época en lo que hay que gastar mucho es en las comidas y en los regalos, puede que no todos podamos gastarnos 15 euros en el maravilloso espectáculo de la Concepción, aunque muchas gracias, Gloria, por contárnoslo. Pero no os preocupéis que aquí todos somos estudiantes y hace poco que he descubierto que en la página freetoursandalucía.com nos tienen en cuenta y podéis reservar tours gratis por la ciudad para ver lo bonita que están los días de frío navideño.
Navidad,
un año sin saber de ti, Navidad.
Bueno, y también considero que no puede faltar ir con tu familia, amigos o con alguien especial a los puestos navideños. Ya sea, pues a lo mejor podemos ir todos los que estamos aquí.
Bueno, hombre, yo me apunto.
¿Pero quién paga?
Javi.
Ya me ha tocado, vaya. Pues bueno, están estos puestos donde puedes encontrar desde buñuelos hasta artículos de broma. Y este año hay hasta Sony Angels. Pero bueno, siempre está lo típico. Podemos comprar para montar nuestro propio portal de Belén. O incluso siempre hay libros, que es lo que me gusta a mí. Los puestos están en el Paseo del Parque y en el Muelle 1, cerquita de Calle Larios. Así que después de ver las luces es un plan que no puede faltar. Y me estaba acordando de que SPA antes habló de que teníamos un descuento en el Amigos, así que a lo mejor luego podríamos pasarnos a ver los puestos y vamos a comer comida.
Muy buena idea, Javier, pues sí, me gusta. Pensando con la cartera.
Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón vida y alegría y mucho más calor.
Bueno, y por último, y aunque nos dejamos alguna que otra actividad para los niños y para los no tan niños, hay un Belén de Playmobil. Se encuentra en la sala de exposiciones del Archivo Municipal de Málaga y dura hasta después de Reyes, o sea que todavía tenéis tiempo. Bueno, también me gustaría, ya que estamos hablando de la Navidad, ya que la semana que viene es el día de Navidad y ya que, bueno, cada uno viene de su casa y de su familia, os quiero preguntar a cada uno, no a modo interrogatorio, aunque bueno, un poco sí, ¿qué es lo que más os gusta a vosotros de la Navidad?
Bueno,
empezamos fuerte.
Voy a empezar yo por presión social. Pues mira, la verdad que lo que más me gusta de la Navidad, sé que es súper topicazo, pero es reunirse toda la familia, porque como que a mi familia nos cuesta un montón reunirnos todo el año, durante todo el año, y la Navidad es como el día que sí o sí nos tenemos que ir todos y ir a casa de mi abuela. Y por lo típico, ¿no? Que después de la cena de Nochebuena nos ponemos a cantar villancicos, yo siempre me cojo la botella de anís, me pongo con el tenedor ahí a darle, y eso a mí me encanta, o sea, me encanta muchísimo, la verdad. ¿Y tú, Gloria?
Ay, a mí me encanta el día de Año Nuevo. No sé por qué, pero no me pregunté, pero me gusta mucho el día de Año Nuevo porque eso es lo que dice Esperanza. Al final te reúnes con, bueno, al final yo vivo con mis abuelos, pero te reúnes también con tus tíos, con tus primos, con todo el mundo y después te vas de fiesta. Pues yo no sé qué más puedo pedir.
Hombre, pues ahí lo tienes todo. Tienes familia, tienes amigos, tienes comida rica, tienes bebida.
Javi, ¿tú qué?
Yo soy muy de vuestro team. Me encanta esa parte de reunirnos, pero al contrario que tú, Gloria, soy más fan de Nochebuena. Me gusta más porque al final yo tengo una familia muy grande y nos reunimos 30-40 personas en mi casa y es una maravilla.
30-40 personas en tu casa, ala, cuánta gente. Ahí tiene que haber un montón de comida,
seguro.
Tu casa
es gigante, sí.
Bueno, ojalá.
A mí me encanta, sinceramente, ni Nochevieja ni Nochebuena. A mí me gusta la tarde buena. A mí me gusta ya ir preparando el cuerpo para esa noche con toda mi familia. Además, nosotros somos muy guasones y en esas fechas no hay ninguna pelea. Todos estamos encantadísimos de vernos las caras. Y sobre todo el tema de que se pueden sacar jerseys feos ese día. O sea, nadie le va a molestar, nadie te va a decir nada.
¿Vosotros arregláis o soy de los que dice, bueno, yo voy en jersey o voy
yo
en pijama?
Yo soy de pensarme el outfit dos semanas antes.
Yo también.
Estoy loca, pero es verdad. Yo soy de pensármelo mucho.
Y de empezarte a preparar, ya ves tú, a las 2 de la tarde. Sí. Bueno, y si te vas de tarde buena, pues a las 11 de la mañana ya te estás maquillando.
Yo ya tengo cita para las uñas, ¿vale?
O sea. Yo también.
¿Te las vas a poner navideñas?
Pues me las voy a poner con un mármol verde porque quiero que me dure toda la Navidad y pienso que el 31 de diciembre ya van a estar fuera de
moda, ¿no?
Exacto.
Claro.
Sí, normal.
Yo siempre llevo uña y es verdad que nunca he sido de ponérmela ambientada en nada. Yo me las pongo, a lo mejor me pongo un brillito o un algo, pero yo no soy de las que... Bueno, yo vi que en la Feria de Málaga, en el sitio donde yo voy a hacerme la uña, hubo una chica que se hizo la uña de cartojal. O sea, fue increíble. Bueno, pues yo para decir que, bueno, la pregunta la he hecho yo, me autorrespondo. Yo creo que también me quedo con eso, con que cada uno lo viva de una manera, también que todo el mundo salga a la calle, que salir a la calle ya aquí en Málaga a partir de la 1 de la tarde y está todo lleno de gente, que es un poco incómodo, pero al final es bonito porque la gente se arregla, sale, disfruta con su familia. Y también me gusta mucho el tema de los propósitos de Año Nuevo, que yo no sé si vosotros os pondréis propósitos, no da igual que no los cumplas, pero en ese momento tú eres la persona más feliz del mundo pensando que este va a ser tu año, te propones tus cosas y para adelante con la vida. ¿Vosotros os proponéis cosas o os da más igual?
Yo es que estoy durante todo el año como dándole vueltas a todas esas cosas. La verdad que no es porque empiece el año y diga, venga, este año voy a ser más tal. A mí eso la verdad que me da igual.
Yo lo hago, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias por esta pequeña charlita navideña y ya pues también aprovechamos para felicitarle la Navidad a nuestros oyentes.
Tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez, no sé.
Y ahora con Cristina de Sebastián Yatra os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores cuando al final no voy a estar. Cuando tú llores, ¿cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones? ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos. Como el mar bella a las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores cuando al fin. Te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Como te pido que te enamores cuando al final no voy a estar. Cuando tú llores, como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamores.
esté en otra parte. Soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame.